Mí el mapa de la provincia de Misiones, así que con este deseo de viajar permanentemente que tengo los sábados a la mañana en Estudio País, esta idea maravillosa del Cabezón Badía, el extrañado Cabezón Badía, me voy a ir a la provincia de Misiones y específicamente voy a ir buscando el centro sur de la provincia de Misiones y ya te vas a enterar por qué. Es la ciudad de Oberá la que estoy buscando y ya la encuentro y hago un zoom sobre Oberá, que está a 52 kilómetros del río Paraná, frontera natural con Paraguay, y a 37 kilómetros del río Uruguay, conectada a Brasil por medio del paso fronterizo de Panambí. Claro, si vos tomás la ruta 5 que se ve allí, pasás por los helechos, vas hacia el sureste, el barrio Escuela 461, el kilómetro 8, Colonia Panambí, y ahí estás llegando ya muy cerca del río, pero muy cerca. Bueno, me quedo en Oberá. Oberá y la zona es territorio del pueblo guaraní. Aquellos habitantes de la región eran nómadas que usaban el trueque comercial. En 1891 se dictó la federalización de Misiones, con lo que estos territorios dejaron de pertenecer a Corrientes. A comienzos del siglo XX, el territorio nacional de Misiones estaba subdividido en dos partes: Posadas, la capital y sus alrededores, y por otro lado, la selva virgen, sin caminos ni puentes. El 25 de julio de 1927 se forma la primera comisión vecinal que luego se convertiría en la municipalidad de Oberá. 15 de marzo del 36 aconteció la recordada masacre de Oberá. Cientos de colonos ucranianos, rusos y polacos son atacados por la policía y comerciantes del pueblo. Reclamaban un precio justo para los productos agrícolas. Hubo asesinatos, heridas, detenciones y violaciones. La población de Oberá ronda los 70.000 habitantes, y ya me corregirán si esto no es medianamente exacto. Me voy a ir a una granja que se llama La Lechuza, que es una granja agroecológica localizada en el municipio de General Alvear, a 7 kilómetros de Oberá. El proyecto de la granja nació en 2011 con el objetivo de crear un espacio de producción ecológica que respete los ciclos y espacios de nuestra tierra. Venden la producción en Oberá a través de servicio a domicilio con entregas semanales y tienen también una despensa en la granja. El agroturismo es un pilar importante en el proyecto como una forma de difundir la vida sustentable. También ofrecen el programa Granja Escuela con visita educativa para grupos escolares y universitarios. Javiera Rulli, ¿estás por ahí en el teléfono?
Hola, Quique.
Hola.
Acá estoy escuchándote.
Bueno, decime si me equivoqué en algo y si me tenés que enmendar la plana, como dicen los periodistas.
No, está muy bien. Creo que Oberá está un poquito más grande ahora, 100.000 se hablan,
ah, okay.
100.000 habitantes.
Ha visto.
Y sí. Lo otro es que nosotros dejamos de hacer servicio a domicilio, ¿viste? Porque cuando uno hace demasiadas cosas las hace mal.
Ah, oh, muy bien, muy bien. ¿En qué
entonces
sí.
tenemos nuestro almacén y sí. más bien son los consumidores que se organizan y vienen a comprar a la granja y ha resultado muy positivo, sobre todo el nivel de las abuelas que vienen con sus nietos a pasear y adquirir el bolsón de verduras y hacen un paseíto rápido de la ciudad, porque estamos muy cerca de la ciudad, 7 kilómetros.
O sea que, Javiera, se organizan entre algunos vecinos, uno va con su chata y compra para todos, ¿es así?
Sí, bueno, está viniendo un grupo de Posadas
sí,
que vienen y buscan para varios.
Sí.
Y luego más bien son las clientas más habituales que vienen a pasar acá a la tarde, rapidito pasan, compran y juegan un poco,
sí, claro.
Toman un café, un mate
sí.
y disfrutan de la chacra realmente la idea le ha generado, nosotros pensamos que no iba a venir nadie, pero sí, está cada vez creciendo más.
Sí.
Y bueno, en estas vacaciones de invierno tenemos ya más lo que es actividades turísticas, pero digamos de lunes a viernes de las semanas convencionales son los clientes de Oberá que se acercan.
Javiera, vos decís estamos, ¿quiénes son los estamos? ¿Estás vos y quién más?
Sí, esta es una granja familiar, la inicié yo con mi marido, Reto.
Sí.
Reto es suizo, él estudió para ser agricultor orgánico, pero un sin tierra suizo. Porque eso, la tierra en Suiza es muy, muy cara. Y bueno,
claro.
Yo, junto con nuestros tres hijos, Pedro tiene 12 años, Amanda 10 y el Ulises 5.
Bien.
Cuando llegamos con... compramos la chacra en el 2010 y vinimos en el 2011. Habíamos estado unos años en Suiza ahorrando dinero.
Ajá.
Y llegamos con los niños muy pequeños, el Pedro de 2 años y medio y la Amanda de 5 meses en la mochila, y se reían porque decían que los vecinos nos querían trabajar con la niña en la espalda, ¿viste?
Ah, claro. Che, y los pibes crecieron prácticamente allí y son de ahí ahora.
Sí, sí, el tercero ya, el Ulises, es misionero, nació acá en la chacra también.
Sí, señor.
Y sí, son muy de acá y lo lindo, y digo que hasta con la pandemia también hubieron cosas positivas, el estar encerrados más acá,
sí.
Los hicimos más parte, ¿no? Del proyecto. Y sí. Ahora son los guías estrellas en las visitas guiadas, ¿no? Porque ahora en las vacaciones estoy haciendo estas tardes de campo donde venimos, la gente recorre la chacra. Y son nosotros con nuestros hijos que compartimos, ¿no? Que enseñamos, que mostramos.
Sí.
Ellos trabajan y disfrutan de mostrar lo que es su proyecto familiar.
Sí. ¿La gente se puede quedar a dormir ahí?
Sí, nosotros tenemos varias cosas. Tenemos una casa de campo muy bonita.
Sí.
Una casa que muchas veces vienen así abuelos, hijos, nietos. O
sí.
Sea, se juntan porque en la casa entran hasta 11 personas.
Ah, mira.
Y ahí la gente viene a pasar las vacaciones, lo alquila. A veces cocinan ellos.
Sí.
O a veces yo también yo hago media pensión, yo cocino para ellos.
Uh-huh.
Es una casa cómoda que está en la granja, pero a un lado. Y es muy lindo porque son las vacaciones, cuando vienen, sobre todo vienen familias, los niños se desconectan mucho de las pantallas.
Sí, claro.
Muchas veces los niños se vienen con nosotros, están todo el día con nosotros en la granja y los padres están descansando en la terraza.
Un poco, sí, está bueno.
Y
eso.
Los niños andan detrás de la cabra, de la vaca, de la gallina.
Sí.
Y luego, aparte de eso, tenemos un pequeño restaurante.
Ajá.
Y los fines de semana abrimos, cocinamos lo que se llama el concepto de la granja a la mesa. O sea, cocinamos nuestra producción.
Sí.
O de producciones aledañas. Así que el menú siempre va cambiando.
Sí.
Y después del almuerzo se hace una tarde de campo, que es la visita guiada y bajar al arroyo, porque tenemos dos lindos arroyos con dos saltos. Entonces
sí.
En verano es el paquete completo de...
Ahí veo,
almuerzo.
Javiera, veo un arroyo llamado Ramón, ¿puede ser?
No, eso está para el otro lado.
Ah.
No, mis arroyos se llaman, uno es el arroyo Guaviroba, donde tengo dos saltos, o sea, son dos cascadas.
Sí.
Y luego tengo ese es un límite de la chacra, y en el otro tengo el arroyo grande, que es un arroyo plano. Ahí tengo un quincho y una costanera, un pequeño sendero que va a lo largo. La chacra tiene 21 hectáreas.
Ajá.
Y la mitad es monte.
Sí.
Un monte degradado, claro. Pero
claro.
Nosotros estamos en una etapa de reforestación y enriquecimiento con especies nativas.
Esto te iba a preguntar, ¿qué significa la agroecología? ¿Cómo definirías el trabajo agroecológico?
Para mí el trabajo agroecológico, así a nivel técnico de agricultura, es una agricultura orgánica donde no usamos venenos, donde no usamos fertilizantes sintéticos.
Ajá.
Digamos, trabajamos de una forma limpia y segura para los consumidores de los alimentos que producimos y para nosotros como trabajadores agrícolas.
Sí.
Pero también la agroecología va más allá, o sea, tiene una mirada más holística, entonces pensamos mucho en la recuperación de la vida del suelo.
Ah.
Pensamos en lo que son las... La recuperación de la biodiversidad natural silvestre, ¿no?
Sí, sí.
Donde que la agricultura no sea una barrera entre lo que es el monte, lo que es la el ecosistema silvestre y la y nuestros cultivos.
Sí.
Y también pensamos en temas culturales, cuestiones culturales, socioeconómicas, y va altamente ligada también con la idea de la soberanía alimentaria, o sea, producir para alimentarnos nosotros y sí. la población local, y no tanto lo que es producir para una exportación o lo que más rinde económicamente.
Sí, y Javiera, esto que estás contando, a ver, hay dos posibilidades. Una que sería cumplir con lo que crees que tenés que hacer, tranquilizar tu propia conciencia. Y la otra cosa sería pensar en tener éxito con esto y que la gente lenta y progresivamente comprenda de qué se trata. Cosa que a mí, yo soy muy escéptico con respecto a esto. ¿Vos qué pensás?
Y yo directamente, como está la situación del planeta, voy más allá a hacer algo coherente para mí, y creo que la gente ya se está dando cuenta, pero es a muy pequeña escala, insuficiente,
¿me
entiendes?
Sí, entiendo.
O sea, creo que ya lo que queda del momento, tenemos que hacer nuestra propia vida y tratar, pero falta mucho para esperar que haya una conciencia, y yo creo que ya no merece la pena poner todos los esfuerzos a nivel global, porque no hay respuesta, no hay respuesta de los estados, no hay respuesta de la sociedad tampoco.
Eso,
¿viste?
Eso es, ahí estoy.
Entonces, por eso creo que los que estamos más como ustedes, que se fueron al campo, se fueron ahí a la sierra, nosotros nos fuimos a como generar estas pequeñas redes y que te dan mejor calidad de vida, y bueno, y haces algo coherente, o sea, yo hago ya lo posible, pero no voy a estar como antes, con un megáfono hablando a gente que
claro,
no quiere escuchar.
Claro, exactamente. Bueno, acá nosotros cuando llegamos, específicamente Leda, empezó, por ejemplo, algo muy muy pequeño y muy casero, que es separar la basura. Y empezó a poner la basura orgánica en un lugarcito y empieza a enterrar esa basura orgánica y armar lo que se llama compost. Y resulta ser que, bueno, hace casi 20 años que estamos acá viviendo y ya tenemos todo nuestro terreno, digamos, composteado. Y no es tan complicado. Hacen eso ustedes, me imagino.
Sí, sí, nosotros tenemos nuestra, como digamos, pequeña biofábrica, que hacemos nuestros fermentos, hacemos compost, hacemos bokashi. Ahora incluso en el almacén estamos pensando en innovar toda una sección como de jardinería y para huertas urbanas, para que puedan tener estos insumos, porque claro, si vos tenés un jardín, no te vas a preparar un barril de 200 litros de biofertilizante.
Claro.
Sí, yo creo que también para mucha gente, a mí me pasa que a mí me cuesta encontrar destinos para irme de vacaciones. Por ejemplo, cuando yo salgo de acá, me tengo que llevar el auto cargado de comida porque mis hijos, por ejemplo, si no está la leche de su vaca, no toman. Entonces, cuando se van de vacaciones, terminan tomando té y comiendo mandioca en desayuno.
Vos sabés que ahora, perdón, te interrumpo. Ayer estábamos hablando con una amiga, con mi hija mayor, estábamos con Leda también, hablando sobre la necesidad de las vacaciones. Por ejemplo, mi hija mayor vive en la ciudad de Buenos Aires, vive esperando las vacaciones. Y nosotros le decíamos que con la vida que llevamos acá, estamos medio lejos de la necesidad de vacaciones. ¿Vos qué pensás?
Yo creo, yo que tengo una granja, a mí necesito vacaciones, o sea, vivo en un paraíso, es un paraíso donde yo lo trabajo. O sea, soy la jardinera de un paraíso, lo cual significa que siempre tengo trabajo. Entonces, mis vacaciones son como salir de la granja porque si no, no paro de trabajar.
Claro.
Que es mi estilo de vida.
Sí.
Pero para mucha gente, eso es lo bueno de cómo, yo me di cuenta, cuando vienen acá, tienen vacaciones y tienen también una oportunidad de cambiar de estilo de vida, de repensarse y de volver inspirados a su vida y decir, miren, pues no comamos tantos procesados, o te acordás de cómo hacía las ensaladas Javiera, porque me pasa así que la gente vuelve y me decía, ¿cómo hacías ese aderezo? ¿Y qué semilla le ponías a esa tarta o a esa ensalada? Entonces, yo veo que las vacaciones también, en vez de que sean solamente un gastadero de plata y como de experiencias un poco alienantes, así como muy que volvés, fui y recorrí tanto, es como porque venir acá o a un lugar que te llena energía y que te inspira para mejorar tu vida.
Sí, señora. Sí, señor. ¿Qué sería? Entonces esto, no, iba a hacer la pregunta, pero en realidad lo aseguro. Estoy comprendiendo lo que significa granja escuela también.
Y la, claro, sí.
Y la verdad que resulta, bueno, a lo mejor no se trata específicamente de una escuela, pero que la gente se va de alguna manera con la idea de que hay algo distinto para hacer.
Sí, sí. O sea, nosotros todo el turismo que hacemos es a pequeña escala y en realidad implica mucha concientización. Es claro. Compartir un momento de nuestras vidas y mandar este mensaje. A veces es cuando viene la gente y dice, ¿tenés Coca-Cola? ¿Tenés tanto? Y no, no tengo Coca-Cola, tengo jugo de naranja, de rosella, probado esto. Y vos ves que van cambiando. Eso es muy bonito, como se van abriendo. Por eso es bien un filtro, ¿no? Bien claro la propuesta de un turismo que no altere ni el paisaje y que permita, o sea, yo creo que para la agricultura familiar ecológica, el turismo, los servicios, cuales sean geriátricos, de educación, va a ser una pata muy importante, porque el sistema, si no, no nos permite realmente poder tener una vida de calidad, así como productores, ¿me entendés? Sí. O sea, también es una forma de apoyar la agricultura ecológica, eligiendo estos, digamos, las granjas, apoyando esas granjas que desarrollamos servicios, sean fiestas, sean educativos, sea un restaurante. Un almacén, es parte de apoyar la recuperación y el mantenimiento de estos cordones de agricultura ecológica.
¿Y el suizo habla bien castellano o tropieza con las palabras?
No, fantástico habla.
¡Apa!
Sí, no, porque él aprendió hace años, se llama, estudió latín.
Sí. Y hace mucho que están juntos. Mirá, el viejo chismoso acá te pregunta. ¿Están enamorados?
Nos conocimos en el 2006. Sí.
¿Están enamorados aún?
Sí, somos muy buen equipo.
Ah, bueno.
El Ruli, uno, mi padre me lo presentó.
Ahí está. Che, Javiera, bueno, algo más que quieras contarme desde allí, al margen de darme una dirección de mail o un teléfono o un Facebook o lo que vos quieras.
La gente puede seguirnos, estamos en las redes, Instagram, Facebook, tenemos una página, Todo Granja La Lechuza, y tenemos una página en Facebook y una página web.
Ajá.
Y es eso, y ahí puede, a mí me parece que es lindo también que se rompa la idea de que Misiones solamente son las cataratas.
Sí, sí, muy bien.
¿Sí? Porque nosotros vemos que es como un embudo, cuando Misiones es una región que es realmente un paraíso, está llena de pequeños emprendimientos, está llena de lugares chiquititos, escala muy humana, para mí me parece que es como una Costa Rica realmente, en tema de paisajes, turismos y pequeños proyectos.
Sí.
Y bueno, y la zona central, como verá, tiene grandes lugares para venir a recorrer. O sea, una familia que venga en auto puede estar acá, en una hora está en las ruinas, en otra hora al Parque Provincial Salto Encantada, o luego al río Uruguay.
Sí, claro.
Y se están dando muy muy lindos emprendimientos turísticos de recorrer arroyos, kayak en el río, senderismo bajo las estrellas, las comunidades guaraníes han sacado ahora un sendero cultural que ellos hacen la guiada. O sea, está habiendo un gran panorama de pequeñas actividades turísticas de pequeños emprendedores y emprendedores locales.
Maravilloso.
Y merece la pena realmente venir a conocer y recorrer.
Oberá Misiones, Granja La Lechuza. Buscarlo en las redes como Granja La Lechuza y listo. Y allí podrán comunicarse con Javiera o con quien sea que atienda. Por ahí atiende el suizo, por ahí atienden los pibes. Bueno, ahí está.
Tenemos todos.
Javiera, gracias por este ratito, por esta información, por abrir un poco el panorama de que Misiones no es solo cataratas del Iguazú, sino que también puede ser Oberá o tantos otros sitios. Gracias, Javiera.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno,
bienvenidos también.
Gracias.
Chao,
chao. La escuchaste a Javiera Ruli, Granja La Lechuza, Oberá, Misiones. Hay otras cosas para ver, para investigar y para conocer. ¿Dónde? En Estudio País.